¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! Cuando más prisa trae uno.
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días, bienvenidos a El Checador, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida, saludarlos otra vez en vivo después de las vacaciones, y desde luego que pues saludamos con muchísimo gusto a todos quienes enlazan esta mañana con nosotros en Autlán, en Ocotlán, en Ciudad Guzmán, en Colotlán, en Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ameca y aquí en Guadalajara. Les recuerdo que Raúl Peguero está en la producción, así como en la producción ejecutiva de Raúl de la Cruz, en los controles técnicos José Luis Vázquez, José Luis Joe Vázquez. Y mi nombre es José Díaz Betancourt, le doy nuevamente la bienvenida. Le recuerdo que estamos en internet a través de www.radio.udg.mx y el sitio del sindicato es www.sutudg.org.mx. Estamos pues aquí en vivo. Vamos a platicar, fíjese usted, de un flagelo así como ese tipo de cáncer que luego uno no se da cuenta, o de que las personas que están enfermas se dan cuenta hasta el final, porque es muy silencioso, pero existe, está presente y estamos agobiados mucho por él. Se trata del desempleo. Vamos a platicar de este tema a lo largo de este programa. También tendremos por allí una sección que vamos a empezar a dedicar a los jubilados, a las personas que son compañeros nuestros, que están en la Universidad de Guadalajara y también en los jubilados en general, que pues viven una situación muy especial, que merecen toda la capacidad de expresión de este programa, así que vamos a platicar de ellos. Y vamos a tener un apunte también más adelante aquí en una cápsula que nos hizo nuestro compañero Raúl de la Cruz sobre el testamento, porque ya mero viene septiembre. Si este mes es el mes de los viejitos, de los abuelitos, agosto, pues el mes que sigue es el mes del testamento, además de todo el tema patrio. Así que vamos a platicar un poquito de eso, porque hay que ponernos las pilas con ese asunto. Hay muchos vericuetos ahí, hay que estar al pendiente. Vamos a platicar de ello. Y bueno, más adelante también tendremos pues esta participación de un especialista que ya está con nosotros para platicar sobre el desempleo. ¿Y qué tenemos también para usted? Esta mañana en el 31-34-22-22, extensiones 12-801, 802 y 803, pues tenemos esto de Markill Hill Quartet. Es un grupo originario de Chicago, que se va a presentar en el Conjunto de Artes Escénicas, Sala 2, el jueves 23 de agosto, un pase doble. Y tenemos también un rock sinfónico, un pase doble del rock sinfónico en tu idioma, volumen 2, jueves 23, en el Auditorio Telmes, a las 9 de la noche. Estos dos pases dobles están a disposición de usted. Ojalá que nos pueda agregar un comentario en esta llamada acerca del desempleo, cómo le afecta, cómo le ha pegado, qué es lo que observa, para que podamos platicar más de este tema. Así que tenemos estos dos pases dobles en nuestra línea telefónica. Vamos a ir a la música, porque esta semana pues tuvimos una pérdida mundial, podríamos decirlo así, sí, cómo no, con muchísima una intérprete, una más allá que una intérprete, creo que como lo dijo alguien por allí, y me lo voy a plagiar porque ya ni supe ni de quién fue, pero es una mujer que refleja, o que en sí misma replica toda la historia reciente, contemporánea de los Estados Unidos de Norteamérica, sus luchas, su digamos su entramado social, como una mujer también de cierto estrato, es una superestrella, pero también vive las cotidianeidades de una sociedad norteamericana enferma, como muchas otras, de muchas situaciones también que las mujeres estadounidenses viven. Es Aretha Franklin, en donde vamos a escuchar esto que es una de sus expresiones, digamos, más de sus canciones más escuchadas y más emblemáticas. Empezamos con ella y seguimos después con nuestro tema. Muy bien, Aretha Franklin, vamos a tener un poquito más de ella más adelante, y desde luego, pues le recordamos a usted que estamos en Trillaray 1-34-22-22, tenemos dos pases dobles, uno para un cuarteto que se llama New York Jazz All Stars, Marquis Hill Quartet, y el otro es el Rock Sinfónico en Tu Idioma. Dos pases dobles en nuestras líneas telefónicas. Ojalá que pueda ya leído su comentario sobre el tema del desempleo, del cual va a escuchar también más adelante algunas cápsulas que nos van a actualizar las cifras de desempleo que están vigentes en México, porque ya están aquí las cifras últimas del INEGI alrededor de la población económicamente activa en México. Y bueno, para platicar particularmente este tema y además con propiedad, porque pues únicamente ella puede hacerlo, es la doctora Elizabeth Berumen Berumen. Ella es profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, conocido como el CUCEA, en nuestra Universidad de Guadalajara. Maestra Elizabeth, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días.
Es un placer.
Es un placer para nosotros y además un honor porque, pues, sabemos que para los sábados no es fácil a veces, no es fácil.
No es.
¿Verdad?
Pero estoy con mucho gusto.
Gracias por estar aquí, maestra. Pues yo le decía a usted y le decía al auditorio que están ya las últimas cifras sobre el desempleo de la población económicamente activa en México. Resulta, pues, que no andamos bien. Sin embargo, pues como dicen algunas frases, en el reino de los ciegos, ¿verdad? El tuerto es rey. No somos tampoco un país que francamente asuma cifras de desempleo todavía más abrumadoras, por ejemplo, como en algunas naciones de Europa y también latinoamericanas, pero no es óptimo porque además en México tenemos una especie de manto negro abajo, ¿no? Hay una especie, pues, de una gran red de empleos informales que también eso no es un asunto positivo. Es decir, la problemática, pues, del empleo en México sigue siendo un asunto intrincado, complejo y difícil de resolver si lo vemos en la perspectiva de un nuevo gobierno que está asumiendo el mando, ¿verdad?
Sí, pero son cosas que uno tiene como muchas vertientes para su análisis, lo del desempleo. Mire, de acuerdo a datos de la OCDE, México tiene el cuarto lugar en cifras, o sea, tiene el cuarto lugar en empleos de 36 países que están afiliados a la OCDE. Entonces, en teoría, es una buena cifra de no desempleo. Sí, de acuerdo a los datos, que no es un tema que yo domine mucho, pero sí sé que ha ido incrementándose la tasa de empleo en función, por ejemplo, si hablamos del 2009 y del 2010, la tasa de desempleo era mucho mayor que, por ejemplo, ahorita, porque estábamos sobre los 5 o 6 puntos. Ahorita estábamos sobre los 3.5.
3.4 es lo que arroja el último, la última medición del primer trimestre de 2018.
¿Sí? Exacto. Entonces, en teoría estamos mejor que en 1909, en el 2009, en el 2010. Sí. Pero también habría que ver. Yo estuve revisando datos sobre cifras de desempleo. Y me llamó mucho la atención. Mire, en términos de la Ley Federal del Trabajo, que es realmente lo que yo conozco, para ser un trabajador se necesitan varias cosas. Primero, que un trabajador que sea una persona física, ¿sí? Física.
Claro, sí. Uh-huh.
Que preste un servicio personal subordinado a otra persona, que ahí sí puede ser física o jurídica, ¿sí? Bueno, este trabajo personal subordinado tiene que ser a cambio de un salario. Si no, no entra en el supuesto de ser un trabajador. ¿Sí? ¿Me explico?
Claro.
Y yo estaba viendo cómo estaban haciendo las estadísticas y todo eso, y decía, trabajadores sin sueldo. Ahí hay una contradicción en sí misma. ¿Cómo trabajadores sin sueldo? Entonces no son trabajadores. ¿Sí me explico? No desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista jurídico, porque para ser trabajador se necesita que cumplas con esos requisitos. Porque tú puedes ser una excelente ama de casa, trabajas muchísimo, no tienes salario, pero no entras en esa categoría. ¿Sí estoy siendo clara? Entonces,
sí.
Hay muchas cosas, por ejemplo, eso podríamos analizarlo. Ahora, el desempleo en general habría que colocarlo, porque hay desempleo en jóvenes, por ejemplo, entre los jóvenes. Son jóvenes que trabajan y estudian, jóvenes que solo trabajan, jóvenes que tienen una preparación, jóvenes que trabajan pero tienen un salario que no va de acuerdo a la expectativa o de acuerdo al nivel académico, etcétera, etcétera. Sí, entonces, habría que ver. Le digo, tiene muchas aristas la cuestión del desempleo. Mire, todo mundo, por ejemplo, en este gobierno, en teoría, Jalisco está por abajo de la tasa de desempleo a nivel nacional, porque está puntitos abajo que a nivel nacional. Pero también en comparación con otros años, ha sido, hemos mejorado porque hemos bajado hasta 2 puntos en la tasa de desempleo.
Sí, en teoría, bueno, en Jalisco estamos, digamos, en territorio promisorio de empleo, es decir, que hay empleo en Jalisco, y ya otras circunstancias que también se ha llevado y traído mucho ese tema, es la calidad del empleo, exacto, la remuneración del empleo, que ese es otro tema que nos podría llevar varios otros programas.
Sí, ¿verdad? Es lo que le digo, sí, que pero tiene demasiados aristas y que dependiendo de dónde. Si el desempleo en general es un tema muy complejo, porque se puede ver desde si es un empleo bien pagado, es un empleo que realmente te den todas las prestaciones de ley, que no sea un subempleo, etcétera, etcétera.
Muy bien, vamos a platicar y vamos a tratar de ubicar un poquito estas cosas en lo que nos dé el tiempo del programa para que podamos analizar someramente, como es este programa de radio, este asunto que finalmente sí nos afecta. Yo creo que al lado de nosotros siempre habrá alguien que tenga nada más una chambita o que ni siquiera esa chambita tenga, o que tenga una chamba muy bien, pero le absorbe todo el tiempo y no le deja otras cosas. Bueno, en fin, hay muchísimas cosas. Vamos a esta pausa, regresamos enseguida de esta cápsula que vamos a escuchar, por cierto, regresando pausa, para que escuchemos ahí algunas de las primeras cifras que tenemos preparadas para usted. Y le recuerdo que tenemos 2 pases dobles para 2 espectáculos, uno en el Auditorio Telmex y otra en el Conjunto de Artes Escénicas. Continuamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos. Las últimas cifras surgidas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre del 2018 muestran que la población sin empleo en México ascendió a casi 2 millones de personas, lo que representa el 3.3% de la población económicamente activa. No obstante, la cifra es menor a lo registrado en el periodo comparable del año pasado. Vale la pena recordar que la población en edad productiva en México es de poco más de 54 millones de personas.
Bueno, continuamos. Les recuerdo que tenemos estos pases dobles para sendos espectáculos en el Auditorio Telmex y en el Conjunto de Artes Escénicas. Estamos hablando de desempleo, 31-34-22-22, extensiones 12-801, 802 y 803. Mantenemos esta conversación con la doctora Elizabeth Berumen del CUSEA acerca del desempleo. Ya le platicamos a usted que las últimas cifras del primer trimestre del INEGI hablan de 3.4% más o menos, entre 3.4-3.6% de desempleo en la población económicamente activa. La población económicamente activa en México es alrededor de entre 50 y 53 millones de personas, ¿verdad? Son las, sí, que chambeamos, y que estamos registrados y que mantenemos a los demás. No es cierto. Bueno, aparentemente sí, es así, pero fíjese, hay muchas otras cifras en que todo el mundo trabaja, no más que en el mundo ese de en donde
el
no apareces.
El subempleo que le llaman.
Pues no apareces en los registros del Seguro Social, ¿verdad, doctora?
Sí, lo que pasa es que además, mire, hay cosas que son obligación de los patrones. Por ejemplo, el dar seguridad social a sus trabajadores. Y la seguridad social implica algo más que el Seguro Social. Implica además el sistema de ahorro para el retiro y el Infonavit. Bueno, Pero muchos patrones omiten esa obligación. Y no hay sanción, así de momento, visible, porque tú puedes perfectamente tener un trabajador, no darlo de alta en el Seguro Social. Lo que puede pasar eventualmente es que te llegue una inspección y que te pongan una multa y te constituyan capitales. Pero, por ejemplo, en materia de vivienda o en materia del ahorro, no pasa absolutamente nada. Entonces, muchos patrones, por ignorancia, pienso yo, en términos generales, no dan de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social. Y, obviamente, esos son datos que no aparecen en el registro, porque no hay, porque los datos que tenemos son los que se registran en el Seguro Social, o en el Infonavit, o en el Sistema de Ahorro para el Retiro. Pero toda esa gente sigue siendo activa, sigue siendo productiva. Lo único que pasa es que no están teniendo acceso a ese derecho que es obligación de los patrones. Y le digo, a mí me parece que realmente es por ignorancia de los patrones. Porque si ellos supieran, así con toda la certeza, de que un trabajador puede sufrir un riesgo de trabajo dentro de la fuente de trabajo o en el trayecto, y que si se muere el trabajador, le van a tener que pagar 5,000 días de salario más 60 de gastos funerarios.
5 por 8, 40, ¿quién siendo qué? Más. 400,000 pesos.
No, más. ¿Sí? ¿Más? Porque ahorita tiene tope, pero son 88 pesos con 36 centavos el salario.
Un poco más.
Es casi 1,000,000 de pesos. Está por encima, no sé, pero es mucho. Y eso puede llevar a la quiebra, a la desaparición de una fuente de trabajo. Y todo porque están mal informados. Que no, además está comprobado, porque hay estudios, que una persona que tiene Seguridad Social es más productiva que una persona que no tiene ese beneficio. Entonces, le digo, yo pienso que es mucho por ignorancia. Entonces, eso del desempleo, volvemos a lo que decíamos en un principio, tiene como muchas vertientes para su análisis. ¿Realmente está tan bajo el desempleo? O sea, ¿la tasa de desempleo es tan alta o es tan baja? O sea, como que no tenemos cifras reales. Por eso mismo, no tenemos cifras reales, porque las que tenemos son oficiales y la única manera de capturarlas es a través de datos oficiales. Y entonces hay mucha gente que trabaja en los tianguis, que ganan bastante bien, pero no tienen Seguridad Social, entonces no aparecen en las estadísticas. O personas que trabajan bien en una fábrica o en alguna empresa, pero que tampoco están dados de alta en la Seguridad Social y tampoco aparecen en las cifras.
O aquellas vertientes del empleo muy 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 frecuentes ahora, ¿no? Que es entre las mujeres, el tema de los catálogos y todas esas cosas. Pues está chambeando la gente.
Está
trabajando, está vendiendo, está ofreciendo una mercancía, un servicio, un producto a través de estos catálogos, que es muy usual, ¿no? Encontrar entre las oficinas y en las colonias. Y entonces, bueno, pues es un trabajo muchas veces que ni siquiera es complementario, es un trabajo central, o sea, es un trabajo de todo el tiempo. Y entonces habrá también quien lo tenga en el cajón de su escritorio y esté chambeando también al mismo. O sea, hay los mexicanos nos hemos como diversificado mucho en ese sentido, a merced de lo que decíamos primero, el tema económico, ¿no? Esta situación crítica económica nos lleva a tener chambitas de como podamos.
Claro.
Y esas no están registradas.
Para completar, sí, el gasto.
Para completar. Esa es la palabra. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a hacer esto para completar.
Para completar, sí, porque hay necesidades que no las puedes evadir, las tienes que satisfacer. La comida, la vivienda, todo. E incluso el vestido. O sea, todo, todo. Entonces, a veces es insuficiente, porque volvemos a lo mismo. A lo mejor muchos de los empleos que sí están registrados y que sí les dan seguro social, como la gente dice, son trabajos con un salario muy, pero muy mediocre. O sea, sí tienen seguro social, Pero volvemos a lo mismo. Sí están registrados, pero no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia.
Así es, y bueno, toda esta situación que es diversificada hace que una gran cantidad de jóvenes, amas de casa, señoras, jubilados, etcétera, hagan otras cosas en su casa. Hay gente que, por ejemplo, hornea pan o hace comida en su casa y luego la vende. Sí,
hacen gelatinas.
La jericaya. La jericaya es muy alternativa también, la gelatina.
Es muy rica,
pues esa, ¿no? la hacen por en las casas y luego se va... bueno, repartiendo todas esas actividades, pues no están, digamos,
registradas,
fiscalizadas, mucho menos, pero el asunto es que forma parte de un entramado de desempleo. Porque, ¿qué es lo que orilla, digamos, en términos ya no vocacionales, a menos que a alguien le guste mucho de veras hacer jericayas, hacer eso? Pues simplemente que no consiguió chamba, o que la corrieron del trabajo donde estaba, el trabajo formal, y entonces buscó una alternativa, ¿no? Esta es la realidad del desempleo en nuestro país.
Sí, sí, es que el desempleo no es tal cual, no estoy haciendo nada.
Ey, aquí estoy tirado en mi casa a ver a qué horas me hablan, no.
No. O sea, volvemos a lo mismo. Tiene muchas variantes, tiene muchas aristas, y es un problema como difícil, así como saber exactamente qué está pasando. Para poder solucionar.
Clasificarlo. Muy bien. Vamos a ir nuevamente a esta pausa, si nos permite, doctora. Regresaremos enseguida. Llámenos 31-34-22-22, extensiones 12801, 802 y 803, para que usted nos deje un comentario acerca de cómo ve este tema del desempleo. Y también participe en estos pases dobles que tenemos del rock sinfónico y de un cuarteto de jazz de todas las estrellas. Así se llama este espectáculo.
El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Dicen que el hombre precavido vale por dos. No hay que dejar dificultades ni problemas para los familiares. Si usted va a hacer su testamento, hágalo precisamente en vida con las siguientes características. Sobre el particular nos habla el abogado en lo familiar, Ernesto Zárate Romero.
Cuando fallece una persona que hizo testamento, realmente no deja resuelto ningún problema. Porque al fallecer, de todas maneras, los beneficiarios que designó tienen que tramitar un juicio sucesorio testamentario, que es costoso, es tardado y da lugar a muchas complicaciones. El costo de tramitar un juicio sucesorio más o menos es el 10% del valor de la herencia. Y al final, para hacerle sus escrituras a los herederos designados, tiene un costo más o menos del 6%. De tal manera que, para que las viudas, viudos o hijos se conviertan en dueños de los inmuebles, deben pagar aproximadamente el 16% del valor del inmueble. Esto es carísimo. Existe en la ley un procedimiento simplificado que se llama designación de beneficiarios para el caso de fallecimiento. De esta manera, al fallecer una persona, no debe tramitarse ni juicio ni nuevas escrituras. Basta que hagan un trámite administrativo ante catastro y ante registro para que la misma escritura que fue de los padres o del esposo se convierta en la escritura de los hijos o los viudos, pagando solamente los impuestos de cambio de propietario, algunos gastos. El costo total de este procedimiento es de más o menos el 3% del valor de los inmuebles, que no se compara al 16% que hay que pagar en la vía tradicional. ¿Sí?
¿Por qué se incrementa tanto?
Mire, en un juicio sucesorio, el abogado que lleva el juicio más o menos cobra el 10% del valor de la herencia. Y las escrituras tienen un costo del 6%. En el caso de un inmueble con valor de 1,000,000 pesos, los herederos, las viudas o los hijos, tienen que pagar 160,000 pesos de trámites. Más los conflictos, más el tiempo, más las historias de terror de abogados que les quedan mal a los hijos. Si el inmueble valiera 500,000 pesos, pues estamos hablando del 16% de 500 mil, más o menos 50 mil del juicio y más o menos 30 mil de las escrituras, son 80. De todas maneras es muchísimo dinero, y a veces los herederos, al fallecer sus padres, no tienen dinero para pagar este juicio y estas nuevas escrituras. Por eso en la ley, el procedimiento de designación de beneficiarios para el caso de fallecimiento los convierte en dueños del inmueble automáticamente, inmediatamente y sin pagar juicio ni nuevas escrituras. Sí hay que pagar algunos impuestos, algunos gastos de cambios de propietario, pero el costo es del 3%. Que si hablamos de un inmueble de 1 millón, en lugar de pagar 160 mil, pagarían 30. En lugar de tardarse 1 año y medio o 2 en resolverlo, lo resuelven en 3 meses. Se llama designación de beneficiarios para el caso de fallecimiento. Es un procedimiento que está establecido en la ley.
Lamentablemente. ¿Y eso quién lo tiene que hacer?
El propietario del inmueble en vida. Así como compareció una notaría a comprar un inmueble, si en su momento no hizo designación de beneficiarios, puede comparecer a una notaría y que le hagan una escritura de designación de beneficiario. Puede poner como beneficiarios solamente padres, esposos o hijos. Es la única limitante. Lo puede hacer respecto de 1, 3 o 5 inmuebles, los que tenga. Habrá que hacer una escritura para cada inmueble. ¿Cuánto cuesta acceder a este beneficio? Más o menos el 1.5% del valor del inmueble. Si acumulamos ahorita el 1.5 más el 3% que se pagará llegado el momento, hablamos de un 4.5% del valor del inmueble, que si es de 1 millón serán 45 mil pesos y no de los 160 mil pesos que costaría hacerlo vía testamento, juicio y escrituras. Este es un gran beneficio.
En otras cifras relacionadas con el empleo, llama la atención que de los casi 55 millones de personas que se encuentran en edad de trabajar y tienen un empleo, el 56% vive con incertidumbre, pues su permanencia en el trabajo es ambivalente, es decir, se encuentran en condiciones de informalidad laboral. Actualmente, 33 millones de hombres y 20 millones de mujeres trabajan en México, y el 27% de estos tiene un empleo informal.
Muy bien, regresamos. Muchísimas gracias. Usted escuchó esta parte que ya le habíamos prometido sobre los testamentos. Más adelante en este programa vamos a tener, pues yo creo que un espacio específico para platicar de ese asunto. Raúl de la Cruz, buenos días.
Buenos días, Pepe. ¿Cómo están todos ustedes? Porque la verdad que es un tema muy interesante.
Ya andamos en esas, ¿no?
Como el tema que estamos tratando hoy.
Claro.
Muchísimas gracias, maestra, por estar en este micrófono de Radio Universidad.
Ya les dije que es un placer.
Bueno, la señora Ofelia Abramvila Vázquez dice que efectivamente la cuestión del desempleo está bastante complicado, pero fundamentalmente para los adultos mayores. Dice que desafortunadamente ya no se tiene acceso a ningún empleo porque no se aprovecha la experiencia, pues. Y más, sobre todo, ¿sabe qué? A una persona que está discapacitada físicamente.
No, sí, eso es obvio. O sea, no, es que ya son dos inconvenientes. Uno, la edad, y la otra, la discapacidad. Y la gente no tiene como mucho interés en aprovechar esa experiencia. Pero es parte de la cultura, pues. O sea, es parte de cómo pensamos los mexicanos, de cómo actuamos, ¿no? Entonces, sí, esos son dos inconvenientes y son reales.
El señor, déjeme ver su nombre, Antonio Pujals Acevedo, tiene un comentario muy interesante. De hecho, felicito al programa por tratarlo. Dice, también cuenta mucho el nivel de educación. En la actualidad, dice, hay dificultades para que los jóvenes tengan empleo, a pesar de que su nivel de educación es mejor que en otros tiempos.
Lo que pasa es que yo pienso personalmente, y más o menos por la información que capta uno, yo pienso que se vuelve un círculo vicioso. Por un lado, los patrones quieren gente con experiencia. Y los jóvenes egresados, profesionistas, muy bien capacitados, etcétera, etcétera, no la tienen. Entonces, no los contratan porque no tienen experiencia. ¿Sí? Y luego, ¿cómo van a adquirir experiencia si no los contratan? Porque es, o volvemos a lo mismo, es un círculo vicioso y es falta como de previsión, ¿sí? Porque salen 80.950 abogados, no hacen falta tantos abogados. Estoy haciendo un,
claro.
supuesto.
Sí.
Pero no hay, por ejemplo, suficientes médicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay una programación, no se pone de acuerdo las universidades, con el gobierno, con los, o sea, volvemos a lo mismo.
Es un asunto de mercado, ¿verdad? La educación se ha vuelto un mercado y no hay manera de planificarlo. Simplemente las carreras tradicionales, aquí mismo en la universidad, lo palpamos. Cada periodo escolar, cada calendario, van sobre las mismas profesiones.
¿Verdad? Don Alfonso Baena Cepeda dice que lejos de analizar la cuestión del desempleo, tendríamos que analizar los salarios tan bajos que se perciben en México.
De acuerdo.
Sí, ya lo hablamos, o sea, sí es cierto, mucha volvemos a lo mismo, es decir, como que tiene muchas aristas para su análisis, porque nosotros decíamos, sí, a lo mejor la tasa de desempleo ha disminuido, porque en relación, por ejemplo, con el 2009 o el 2010, la tasa de desempleo ha disminuido, porque antes estábamos en 5 o 6, ahorita estamos en 5 puntos o en 6, ahorita estamos en 3.4, en general, ha disminuido, así, pero ¿cuál es la calidad? No la calidad, sino ¿cómo está el salario? Mire, hay muchas empresas maquiladoras, muchas, que tiene una de las primeras cosas que hacen, además contratan a través de intermediarios,
claro.
Si les dan seguridad social, si les dan el seguro social y automáticamente quedan inscritos en el Infonavit y en el sistema de ahorro para el retiro. Sí, pero es un salario muy precario. Entonces, sí es cierto que no hay desempleo desde ese punto de vista, sí, pero el salario es, a veces, cuando bien les va, andan sobre la base de 3 salarios mínimos.
De entre 3 y 4 salarios mínimos.
Se fue. No, y también existe el aspecto ese de que muchas personas dicen, bueno, de esto, a no tener nada.
Sí, por supuesto. Y hay mucha gente, fíjese, de no creerse, pero es real. Hay mucha gente que le apuesta y dice, yo prefiero tener este salario tan pobre, pero tengo seguro.
También. Bueno, le agradecemos su comunicación a doña Ofelia Brambila Vázquez, a Jesús Ortiz Valdivia, él lo hizo por WhatsApp, Alberto Conde Flores, Rufina Reyes Joya, Ramiro Armando Rubalcaba, Paula Karina Cardeña, Felipe Portillo Cortés, Enrique Chávez Varela, Emanuel Ochoa Jiménez y Antonio Pujals Encevedo. Al ratito hacemos el sorteo, ¿no, Pepe? De los
sí, porque
boletos.
Todavía faltan algunos minutos.
Voy a ir a recibir más llamados telefónicos.
Muchísimas gracias a Raúl de la Cruz por su participación aquí con nosotros y desde luego por la producción de este programa. Ahora que decía de los salarios, maestra, pues sí, efectivamente se habla de que hay la mayoría de los trabajadores digamos en su conjunto en este tipo de empresas como son las maquiladoras, una situación muy señalada aquí en Jalisco, ganan entre 3 y 4 salarios mínimos. ¿Eso qué significa? Que son ingresos inferiores a 5,000 a 4,000 pesos, más o menos por ahí anda la situación. Pero no solamente eso es grave, sino también la otra parte grave es la que implica a los profesionistas. O sea, un chico que salió de la Universidad de Guadalajara con excelente promedio, que a lo mejor por ahí ya anda estudiando la maestría, que es un chavo que sobrepasó, que tiene una disposición, que tiene juventud, que no puede aspirar a ganar más de 10,000 pesos. Esa es una parte también muy, muy, muy grave del desempleo.
Sí puede aspirar, pero de que se le conceda, se va a hacer otro
pues sí,
problema.
Es
porque
como un milagro.
Sí, o sea, sí puede. Pero mire, es que yo insisto en que estamos partiendo muchas veces de supuestos falsos. Déjele digo por qué. Dice nuestro nuevo presidente que va a entrar en funciones en diciembre, que le van a apostar a que se incremente, y es una reiterada afirmación de que van a apostar porque el salario mínimo se incremente, que sea el doble o que sea el triple. Punto número uno. Hay una Comisión Nacional para los Salarios Mínimos que hacen una evaluación para ver cuál es como el mínimo con el que podría sobrevivir. Pero en la práctica no hay nadie que gane salario mínimo, hombre. Ni siquiera los señores que venden frutas en los carritos, que no son de ellos porque son así como concesiones de alguien, no ganan el salario mínimo. No trabajarían por el salario mínimo. Una sirvienta que hace muchísimo trabajo, no te trabaja por menos de 200, 300 pesos al día. No estamos hablando de supuestos falsos, porque no depende del gobierno. Depende de la condición que se esté dando económica y social. Y los salarios mínimos solo son un punto de referencia para que de ahí para abajo nadie gane más. Pero de ahí para arriba, en realidad, en la práctica, los salarios que realmente cuentan son los salarios contractuales individuales, es decir, el que el trabajador negocia directamente con la parte patronal. Ese es el que realmente funciona. Los salarios mínimos, aunque ellos digan, ¿sí?, el gobierno, la Comisión Nacional para los Salarios Mínimos, que hacen esa evaluación, durante mucho tiempo aumentaban. Cuando estaba dividido por zonas económicas, la diferencia entre una zona económica A, B y C era de 10 centavos, de 20 centavos. Esta última vez aumentó 10 pesos. ¿Y qué? Sigue en donde mismo. Pero ¿usted cree que los patrones le hacen caso a los salarios? Claro que no, porque van a pagar de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo a su planeación, de acuerdo a
la producción que van a tener.
A todo eso, claro, o sea, claro. Ellos hacen su propia
su propia planeación, como lo dice usted.
Exactamente.
Muy bien. Vamos a ir a una pausa, si nos permite, maestra, y regresaremos enseguida para escuchar una nueva cápsula también sobre las cifras del desempleo. También escucharemos allí otra de las partes que ya tenemos previstas para que usted la escuche, una parte de los jubilados. Regresaremos también para adjudicar estos dos pases dobles que tenemos, de los cuales todavía tiene usted oportunidad de llamarnos, y concluiremos con este tema. Regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Creo que las personas que estamos en esta etapa de nuestra vida todavía somos personas con una alta productividad, pero que en nuestro medio, la sociedad, ya no somos tan aceptados por parámetros que ponen las autoridades o el sector empresarial, y eso nos va relegando y nos va haciendo hasta una carga en el propio hogar, aun cuando estamos pensionados o jubilados y percibimos un salario todavía. No se trata solo de eso, sino de producir y seguir apoyando a la familia. Todo eso aunado a otras cosas más, experiencia, conocimientos y el hecho de no dejar que esta sociedad en la cual estamos inmersos se distorsione todavía aún más con tantos jóvenes que, la verdad, nosotros desde el hogar estamos proporcionando una serie de libertades donde los cuales los jóvenes no sabemos vivir con esa libertad. Entonces estamos muy propensos a que nos invadan con información inadecuada, y a los jóvenes lo más fácil es vivir con libertad y con libertinaje. Y si tú te fijas, invitas a los jóvenes a trasnocharse y lo hacen, pero invita a jóvenes a madrugar, a trabajar, a producir, y ahí encontrarás una negativa muy grande, y es ahí donde pudiéramos nosotros encajar muy bien con nuestras experiencias y conocimientos y con el ánimo de seguir produciendo.
Su nombre completo, por favor.
Alfonso Martínez Ortega, jubilado del CUTBAC.
La necesidad de tener dos trabajos o más, o dedicarse a otra actividad productiva informal, ha crecido en los últimos años y supera ligeramente el 7% de la población económicamente activa. En este rubro se podría registrar una cifra oculta, poco probable de predecir, pero que refleja que cada vez más personas desarrollan una actividad productiva adicional para complementar un trabajo fijo que desempeñan, ya sea en el sector informal o formal.
Bueno, vamos a tratar de terminar un poquito con este tema, porque lo que estamos concluyendo, bueno, estamos, más bien la doctora nos ha ayudado a concluir, es que bueno, no es tanto que falte el empleo. Por ejemplo, un estado como Jalisco, que presume de tener bastante empleo, efectivamente así lo es, porque las cifras así lo reflejan, están por encima, digamos, de la tasa, más bien por abajo de la media nacional de desempleo. Pero los salarios no son dignos, ¿verdad? No son suficientes. La gente trabaja por donde puede, lo que hace. De los 53 millones de personas que trabajamos en este país, aproximadamente 33 son hombres y 20, un poquito más de 20, son mujeres. Casi el 7% de ambos casos, entre 7 y 8%, trabajan en otra cosa. Es decir, le andan buscando en otro lado. Tienen otra chamba formal, o si no, ¿qué le puedo decir? Por ejemplo, alguien trabaja en un empleo formal, en una empresa, en mantenimiento, pero en la noche vende tacos.
Sí, ¿verdad? Es verdad.
O tenemos un maestro que tiene una plaza, pero después agarra el Uber. ¿Sí?
Sí.
Entonces, así andamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
No
sí.
Podemos
es
decir.
Es que no hay de otra.
No hay de otra, pero tampoco podemos decir que haya un desempleo rampante, ¿verdad? Como en algunos países, en donde la gente totalmente se paraliza, porque realmente no hay actividad económica que hacer, ¿sí?
Sí, entonces, es verdad, sí, sí, sí. Hay gente, yo estaba leyendo, en una ocasión, estaba haciendo la investigación para mi trabajo del doctorado, y me acuerdo que yo leí que debido a la tasa de desempleo, el índice de suicidios, por ejemplo, en España, era muy alto por lo mismo.
Sí, claro.
Porque la gente de plano no tenía, así como que se desesperaba tanto. Yo no sé si todavía sigue siendo esa situación, pero yo me acuerdo haberlo leído y así la gente se suicidaba. Era en función de que realmente no había opción para acabar pronto.
Así es, y bueno, otra de las cosas que podemos tomar en cuenta, maestra, es el tema del desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, sabemos que muchos grupos étnicos o incluso poblacionales mestizos, bueno, van de una parte a otra de la República a chambear, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, las gentes de Oaxaca, gentes de Veracruz, se vienen muchas veces a Jalisco, sobre todo a las labores, a piscar el algodón, la papa y todo eso.
Ahí vienen, por ejemplo, ya la semana que entra, yo creo ya están aquí los que vienen del Estado de México con las banderitas, ¿verdad?
Sí, entonces, sí, también.
Como decía la maestra, sí. Sobre todo por el lado de Autlán, vienen muchas personas de Oaxaca, de Chiapas, sí. Al cultivo del jitomate.
Ajá, y al cultivo de la papa. Y, por ejemplo, ahí como para... La papa tiene un proceso, sí, especial, y por ejemplo ahí tienen a muchos niños trabajando.
Porque, por cierto, le mandamos un saludo a la gente de Autlán, de Sayula.
Sí, como siempre, cómo no.
Que nos escuchan por allá.
La papa y todo eso.
Perfecto. Raúl de la Cruz, ¿tienes algún otro comentario?
Pues tenemos,
o vamos directo a...
No, vámonos directo. La verdad, le agradecemos mucho a todas las personas que se comunicaron. La gran mayoría se congratula por el tratamiento de este tipo de temas. Doña Elvira Brambila, por ejemplo, y Gareda, le mando un saludo, maestra.
Muchas
y la
gracias.
Felicita por su participación. Y aprovechando, los boletos para el rock, ¿dónde van a ser, Pepe?
Los del rock son en el Auditorio Telmex, el 23 de agosto a las 9 de la noche.
¿Me puede proporcionar un número del 1 al 8, maestra?
El 7.
El 7. Pues este se lo ganó doña Ofelia Navarro Sánchez. ¿Es un pase doble, Pepe?
Pase doble, rock en tu idioma, Auditorio Telmex, jueves 23 de agosto a las 9 de la noche. Aquí en las instalaciones del Canal 44, por favor, en horas de oficina.
Y para los boletos del jazz, ¿me puede proporcionar un número del 1 al 6?
El 3.
El 3, Emanuel Ochoa Jiménez. Él Perfecto. Se lleva estos pases. También lo recoge aquí, ¿verdad?
Jueves 23 de agosto, 21 horas, en la Conjunto de Artes Escénicas, Sala 2, también aquí mismo, por favor. Muchísimas gracias, muy amables. Y bueno, pues gracias a Raúl de la Cruz, gracias, maestra, doctora.
No, es
muy
un
amable.
Placer.
Gracias por estar aquí.
Es espero, un placer.
Espero que sigamos hablando de estos temas. Voy a ver si los dejamos también con un poquito más de Aretha Franklin para que...
Sí, la reina del soul.
La reina del soul, sobre
y de
todo,
la disco, ¿no? También
muy emblemática.
Algunas cosas de la disco, para la disco, ¿no?
Pues un poco, sí, también le llegó esa corriente, estuvo vigente.
Pero finalmente
ese
optó por el soul.
No, esas son sus raíces, ¿no? El gospel también, es sí. Mucho de esa música. Muy bien, muchas gracias, buenos días, muy amables.
Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador, escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.